Carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículos 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las familias. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Amén. Vamos a pedirle al Señor una vez más, hermano, en oración, que nos dé sabiduría para poder comprender su palabra. Señor y Dios, en cada etapa de este culto racional, necesitamos de tu gracia, de tu Espíritu Santo, para enseñarnos. Necesitamos que seas tú quien nos dirijas y hables a nuestras almas. Gracias por tu bondad, hasta aquí nos has ayudado. Guíanos una vez más para predicar tu palabra y que esta carta pueda seguir siendo un medio de gozo y bendición para nuestros corazones. Es por Jesús nuestro Señor y Salvador que te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es: todo el que cree a Dios es justificado. Y es bendecido con Abraham. Todo el que cree a Dios es justificado y es bendecido con Abraham. Y la idea que estaremos viendo de manera muy particular en estos versículos del 6 al 9, la idea exegética que el apóstol está trayendo a la iglesia, es que, como enseñan las Escrituras, conforme al testimonio de la palabra, toda persona, gentil o judía, que crea a Dios es hijo de Abraham y es bendecido junto con él. Esa es la idea básica que el apóstol está aquí transmitiendo. El testimonio de las Escrituras es que todo gentil, todo judío, todo aquel que cree a Dios es hijo de Abraham, es justificado por la fe, es bendecido junto a el creyente Abraham. Y nosotros, hermanos, estuvimos viendo preguntas la semana pasada que el apóstol estaba haciendo a esta iglesia de Galacia. Si usted lee conmigo en los versículos anteriores, verá que él le hizo preguntas fuertes, empezando por decirle: insensatos, ustedes son unos locos. Insensato es una persona torpe, necia, que no piensa. Gálatas insensatos. Él le dijo estas palabras fuertes y les comenzó a hacer preguntas. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo fue? Enséñenme. Enséñenme. ¿Tan insensatos sois? Empezaste por el Espíritu, vas a terminar por la carne. Y él le hace estas preguntas que básicamente, prácticamente todas las preguntas terminan en una misma respuesta. ¿Por la ley o por la fe? Por la fe. ¿Por la ley o por la fe? Por la fe. Todas las preguntas terminan en la misma respuesta. Hermanos, en estos versículos vamos a estar viendo hoy que las Escrituras nos dan testimonio de que es por la fe. Y Pablo, entonces, luego de hacerle esa pregunta, que ellos sabían la respuesta, que era por la fe, ahora Pablo los confronta con las Escrituras y les muestra el ejemplo de las Escrituras. La fe de Abraham y las promesas de las Escrituras y los efectos que éstas producen. Eso lo vamos a estar viendo de una manera detallada. Veamos en primer lugar los versículos 6 y 7. Estos dos primeros versículos. Vamos a estar viendo allí en primer lugar, si quiere poner un encabezado, número uno, el testimonio de la Escritura en Abraham y en los que creen como él. Ese es mi primer punto, versículos 6 y 7. El apóstol Pablo en el versículo 5 pregunta, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por lo oír con fe? Y aquí él responde de esta manera. Versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Recuerden que estoy leyendo aquí de la Biblia de las Américas. Así como Abraham creyó, dice otra traducción. Aquí encontramos el primer testimonio que él va a traer como evidencia. Es por la fe, y aquí se lo voy a demostrar. Así Abraham creyó. Observen que la palabra así es como señalando algo. Señalando el testimonio de Abraham. Recuérdense que Abraham vivió, hermano, posiblemente unos 2000 años antes que el apóstol Pablo dijera escribir esta carta. Estamos hablando de mucho tiempo, de los padres, de los patriarcas, el tiempo de los patriarcas. Y amado hermano, él está citando las escrituras escritas por Moisés, es decir, el Génesis. El Génesis, él lo está citando así, aquí, Génesis 15, versículo 6. Y le está diciendo lo que dice las escrituras. El testimonio de las escrituras en la vida de Abraham es que Abraham creyó. Abraham tuvo fe en Dios. No fue por la ley. No fue que él obedeció la ley. Él tuvo fe en el Señor. El presente ejemplo de Abraham en el Antiguo Testamento, como dice Romanos 4:11, el mismo Pablo, el padre de la fe, es el ejemplo normal, típico. Toda persona que ha de ser salva, debe de ser salva como Abraham, por la fe. Eso es lo típico, eso es lo normal, eso es lo establecido por Dios. Y en este testimonio, interesante ver algunos detalles del testimonio de Abraham que encontramos en ese solo versículo. Pues dice en primer lugar que Abraham creyó a Dios. Es decir, que su fe no estaba sobre Abraham mismo, estaba sobre lo que Dios había prometido, sobre lo que Dios había dicho, sobre Dios. Abraham creyó a Dios. Abraham fue justificado al confiar en el Señor, porque cuando recibió de Dios una promesa de bondad y misericordia, él abrazó y dijo, esto me lo dio Dios a mí, yo lo creo, es mío. Es mío. Dios me prometió esto es mío. Yo lo creo, Señor. Por lo tanto, la fe tiene una relación directa con la promesa dada. La fe tiene una relación directa, hermano. Con la fe, Abraham abrazó y se echó en los bolsillos la promesa de Dios. Esto es mío, a mí nadie me lo quita. La fe fueron los brazos con que Abraham recibió la promesa. Y es, amados hermanos, lo que todo hombre y mujer necesita para poder tener seguridad. Mira, ¿y cómo tú estás tan seguro de que Dios te salvó? Porque Él lo dijo. Y mira, Dios lo dijo. Y Dios que habla, Dios no miente. Es por la fe que tú lo vas a recibir esa promesa. Es dado para el que cree. El que no cree, no la tiene. No le pertenece. No la ha recibido. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué ley obedeció? No, ninguna. Él creyó. Él abrazó, tomó para sí la promesa. Dios, tú me diste esta promesa para mí. Gracias, Señor, por tu amor y fidelidad. Pero en segundo lugar, cuando Abraham creyó a Dios, le fue contado como justicia. Miren cómo dice el versículo, citando Génesis 15, versículo 6. citando Romanos capítulo 4, versículo 11. Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Génesis 15, 6. Dios le hizo una promesa y el hombre se lo creyó como un niño. Cuando el papá le dice, mi hijo, te voy a traer un helado. Y el niño hace algarabía, brinca y está esperando la hora. Y está así esperando, mirando la puerta. ¿Y qué es lo que tú esperas? A mi papá que me trae un helado. ¿Pero tú estás seguro que él te lo va a traer? Hermano, y eso es lo que es la fe. El niño no tiene ni una gota de duda. Está así, sentado frente a la puerta, esperando al papá. Eso es fe. Esa es la fe que tuvo Abraham. Y es la fe que usted y yo necesitamos. Si Dios le hizo una promesa, entonces usted tiene que esperarla. Tiene que abrazarla. Apúntala ahí la pregunta. Yo otra, tú me la haces un ratito. ¿Y qué sucedió cuando él abrazó la fe? Hermano, Dios le contó esa fe como justicia a Abraham. Y es interesante que la palabra contar es, se lo calculó a su cuenta. Como cuando tú, como cuando alguien te añade algo a tu cuenta. Mira, te voy a añadir a tu cuenta 1,000 lempiras. Te voy a transferir 1,000 lempiras. Entonces, Dios lo que hizo fue que le añadió a Abraham su justicia. La justicia de Dios se la colocó. Le añadió, le contó su fe como justicia. Dios le contó, Dios le añadió, Dios le imputó. Es la misma palabra, sinónimo. La palabra imputar, muy utilizada, es añadir, es calcular a favor de, colocar en la cuenta de. ¿Qué colocó Dios? La justicia, su justicia. Y ahí fue salvo Abraham. Fue salvo inmediatamente. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y aquí podemos ver, hermano, el método de Dios para salvar. El método es por la fe en Cristo Jesús. Entonces, cuando alguien cree a Dios, ¿cuál es la justicia que Dios le pone a su cuenta? Que le añade a su cuenta, que le imputa a su cuenta, la justicia de Cristo, la santidad de Cristo, la obra de Cristo. Y por eso es que somos perdonados. En Abraham no había ninguna obra. La pregunta del versículo 5, ¿es por fe o es por la ley? Ahí estaba respondida. Es por fe como Abraham. Es por fe como Abraham. Él creyó a Dios. Y Dios puso en su cuenta la justicia de Dios. La justicia de su Hijo, el Señor Jesucristo. Hermano, eso es, esta parte es hermosa. En conclusión, eso fue el versículo 6. Vamos al versículo 7. En conclusión. Entonces Pablo hace como una pequeña, una mini conclusión ahí. Para tomar esa idea y darle más forma. Por consiguiente, dice Pablo. Y es relacionando el versículo 6 con lo que va a seguir diciendo en el versículo 7. Por consiguiente, dice aquí, sabed. Y esa palabra saber es conocer, entender. Sabed, conoced los que son de fe. Y aquí él está otra vez llegando a la conclusión y como señalando, mire los que son de fe. Miren lo que son realmente cristianos. ¿Quiénes son los realmente cristianos? Aquí Pablo nos explica que la salvación de Abraham es por fe y asimismo, de igual manera, los que son como Abraham, que creen solamente, esos son los creyentes. Solamente esos que al igual que Abraham, creyó a Dios. No hay otro modo. Y esto es excluyente. Porque aunque usted haya hecho buenas obras y haya hecho sacrificios, haya cumplido la ley, su salvación no fue como la de Abraham. Mire que yo tuve un sueño y yo fui a la iglesia y me quedé en la iglesia. Espérate. Vamos a Génesis capítulo 15, versículo 6. Vamos a Romanos capítulo 4. Vamos a Gálatas capítulo 3. Tu salvación no fue como la de Abraham por la fe. Tú no eres salvo todavía. Pero ¿y el sueño que yo tuve? ¿Y qué? Eso no es tener fe. Un sueño no es tener fe. Que yo me soñé. Es por la fe, no es por los sueños, ni por las visiones, ni por cumplir la ley. Hermano, estamos en un ambiente donde hay mucha gente que le gusta soñar y está diciendo cosas que se soñó. Pero eso no quiere decir que sean cristianos. Porque si no han creído en Cristo, no son de la fe de Abraham, de esa fe que solamente creyó en el Señor. Entonces esta fe de Abraham es excluyente. No todo el que dice ser cristiano es cristiano. No todo el que hace buenas obras es cristiano. El que no permanece en la fe no es cristiano. Sin fe no eres parte de la familia de la fe, no eres un creyente. Y eso es lo que dice Romanos 3:26, Romanos 4, 4 al 5. Y él dice, los que son de la fe de Abraham, esos son los hijos de Abraham, versículo 7. Por consiguiente, sabed, conoced, entiendan, abran sus ojos a la verdad. Versículo 7, los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Estos. Y lo está señalando. Ese hijo de Abraham. Porque ese tiene fe en el Señor. Ese confía en el Señor. Como confía en el Señor. Ah, pero yo creo en Dios. Yo creo en Dios. No, 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 no. ¿Qué tú estás creyendo? Porque creer en Dios, como mucha gente dice. ¿Y usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Yo creo que hay un Dios. Ah, también los demonios también creen que hay un Dios. Es más, ese Dios los creó puro y santo. Ellos se apartaron en pecado. Pero ¿y entonces cómo es la cosa? No es creyendo en Dios. Espérate, espérate. ¿Qué es lo que tú estás creyendo? Tú estás creyendo en el que Dios envió para morir por tus pecados. Tú estás creyendo en el sacrificio de su Hijo. Tú estás creyendo en las promesas que Dios ha dado en su palabra. Hay cosas específicas en las que hay que creer. Esto no es una creencia en el aire. Hermano, y mucha gente dicen que creen en sí mismo. Y eso es salvación. Eso no es salvación por la fe. Miren, hermano, que hay muchas formas de autoengañarse. No sé si recuerdan lo que estamos viendo hoy del pecado en la mañana. Y cómo el pecado nos engaña. Y cómo nosotros creemos que somos buenos. Cuando Dios dice que no, que somos pecadores. Entonces, hermanos, si Dios dice que la salvación es por fe, todas las demás formas de salvación son mentiras. Salvación por sueño, salvación por visiones, salvación porque fue bautizado cuando era chiquito, salvación para la confirmación, salvación por lo que sea que usted le ponga, eso es mentira. Hay una sola fe real y verdadera, la fe de Abraham. Él creyó a Dios, a la promesa de Dios, a la palabra de Dios, y Dios se lo contó, se lo puso en su cuenta, se lo añadió como justicia. Queridos hermanos, esta fe es excluyente. Excluye a la falsa fe. La fe verdadera excluye a la falsa. Es un tropiezo la falsa. Entonces Pablo dice, estos son los hijos de Abraham. Él concluye que los únicos hijos de Abraham son los que han creído en Dios, los que han creído en Jesucristo, los que creen en Jesucristo. Y Juan Calvino nos dice, ser de fe, por lo tanto, es descansar en su justicia y esperanza de salvación en la misericordia de Dios. Solamente ser de fe es confiar en la justicia de Dios, en la esperanza que Dios da, solamente, solamente. Estos, dice Calvino, son los hijos de Dios. Pues si Abraham fue justificado por la fe, los que quieran ser sus hijos, también deben permanecer firmes en la fe. Hay que estar firme en la fe. En la fe del Hijo de Dios. No en la fe de que yo soy bueno. En la fe de mis obras. En la fe de que tengo fe. Tengo fe en la fe. Tengo esperanza. No. Eso no da salvación. Solamente la fe en Cristo. ¿Qué aprendemos de esto? Algunas implicaciones. La fe en la promesa de Dios en Cristo es el medio de salvación. Eso es lo que aprendemos básicamente. La fe en la promesa de Dios, de que Él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, creer en eso, hermano, es lo que nos da salvación. La misma frase del apóstol Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo mismo que Juan, el apóstol, escribió en Juan 20:31, y estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Hermano, todo está conectado a la fe en Cristo. La fe en Cristo. Está conectado. No tener la fe de Cristo o en Cristo es estar condenado. Es estar en el pecado. Pero en segundo lugar, aprendemos que añadir algo, tradiciones, milagros, sueños, a la fe en Cristo es destruir la fe en el Señor. Y es no ser salvos. No ser hijos de Abraham es no tener relación con el Padre. Hermanos, aprendemos en segundo lugar eso. En segundo lugar aprendemos que añadir algo a la fe, añadir la ley, añadir ser bueno, un sueño que yo tuve, una visión que yo tuve. Amado hermano, esa no es la fe. Es la fe en Jesucristo. Y hermano, esto es importante subrayarlo, porque hay algunos grupos que se reúnen, que dicen ser cristianos, y no quieren nada con Jesucristo. Odian que se mencione a Jesucristo. Hermano, hay grupos donde Jesucristo no puede aparecer. Y amados hermanos, esa fue la fe de Abraham. Esa fue la fe que Dios nos ha dejado. Solamente como Abraham tenemos que confiar y creer en la gracia y en la misericordia del Señor. Bien, amados hermanos, yo quiero traer brevemente algunas aplicaciones. Voy a tener que parar aquí porque de verdad que estoy cansado. Y me gustaría predicar las últimas tres hojas que me faltan, que las tengo aquí, pero necesito un poquito de descanso. Yo quiero, hermano, traer una aplicación importante a nosotros. Vamos a seguir el próximo domingo con estos versículos. La fe o la incredulidad como aplicación. La fe o la incredulidad, hermano, es lo que salva o condena al mundo. Hermano, la fe salva al mundo. La incredulidad condena. La fe en Cristo es la que salva al mundo. La incredulidad hacia lo que Dios ha hecho por medio de Cristo condena. Por lo tanto, debemos hacer dos cosas. En primer lugar, debemos de orar para que Dios conceda esta fe a nuestros familiares, amigos inconversos. Tenemos que orar. Hermano, están muertos en su delito y pecado, como decíamos en esta mañana, donde el hombre está entregado a su pecado. Todo hombre es pecador. Y sin la fe en Cristo, todo hombre pecador está condenado. Está atado, está ciego, está muerto en su pecado. Así como la Biblia describe al pecador. Está sepultado bajo sus pasiones. Entregado a todo tipo de maldad. Hermano, un hombre así, una mujer así, no puede agradar a Dios en nada de lo que haga. Por eso Cristo Jesús en Juan capítulo 3, versículo 3, le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, si no naces de nuevo, no podrás entrar al reino de los cielos. Nacer de nuevo. Hermano, estamos tan dañados, estamos tan podridos del pecado, que es necesario nacer otra vez. ¿Usted entiende eso? Lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Si no nacemos del Espíritu Santo, si no creemos en Jesucristo, hermano, no hay esperanza para el pecador. Por eso es tan necesario que nosotros, con misericordia, invitemos al pecador. Tú tienes que ir a escuchar la palabra de Dios. Vamos a ser un discípulo, vamos a leer la Biblia. No te quedes en tu casa sentadote. Deja de estar caminando por mall. Deja de estar perdiendo el tiempo. Ven a buscar a Jesucristo. Ay, yo tengo tanto problema. Pero esa es la situación, esta es la realidad. Precisamente por tu problema. Tú estás en tu pecado y en tu pecado vas a morir. Amado hermano, busquemos esas ovejas perdidas. Tengamos misericordia del pecador en su condición de muerte. Pero en segundo lugar, hermano, apliquemos esto. Debemos de estar continuamente consolándonos en la fe de nuestro Señor. Tenemos que estar continuamente pensando en lo que Cristo hizo por nosotros. Querido hermano, hay un pecado remanente en nuestro corazón. Y si usted se deja envolver por ese corazón engañoso, se deja envolver, va a parar en loco. Óigame bien. La mente es fácil de turbar. La mente es fácil de turbar. El corazón ya está corrompido. La mente está inclinada hacia el pecado. Es fácil de dañar. En vez de estar viendo novela y viendo tontera en la televisión, hermano, haga su devocional. Clame a Dios para que esa palabra, mire, penetre en su corazón. Porque si no lo hace, Satanás lo va a engañar, hermano. Y lo va a convertir en un cristiano triste, atolondrado, débil. ¿Por qué? Porque usted no medita en la esperanza y el gozo que Dios ha puesto delante de usted. Usted no mira el tesoro que Dios ha puesto delante de usted. Usted no piensa en las bendiciones que hemos recibido a través de Abraham. Usted no piensa en las bendiciones que hemos recibido a través del Señor Jesucristo. Como tú no piensas en eso, tú estás todo el tiempo dándole mente. Que no tengo tortilla. Que no tengo, que el carro tiene problemas. Que la casa, que el ladrón, que la brujería, que el diablo, que el brujo, que eso qué. ¿En qué tú terminas? Alocado, hermano. Y eso es lo que Satanás quiere. Eso es lo que el mundo quiere. Un cristiano loco. Hermano, la mente no puede estar ociosa, vaga. La mente debe tener en qué meditar, en qué pensar, en qué ocuparse. Usted tiene que tener un trabajo, una actividad. Usted debe tener su corazón y su mente ocupado. Porque es peligroso una mente, mire, ociosa. Cuando usted no esté meditando la palabra, usted puede estar cantando alabanza al Señor. Cuando usted no esté cantando alabanza, usted puede estar leyendo un buen libro cristiano. Ahí tenemos una librería con buena literatura. ¿Qué libro tú estás leyendo? Llenando tu mente. ¿De qué tú la estás llenando? Hermano, hay buenos libros cristianos para meditar. ¿Cuánto tú te has leído? Desde el momento que llegó la librería hasta ahora. ¿Cuánto te has leído? Hermano, la mente es poderosa si usted la usa sabiamente, pero es una desgracia si usted la deja vaga. Amado hermano, aplique esta verdad y medite en esta verdad, zambúllase en esta verdad, llénese de esta verdad, regocíjese en esta verdad, aliméntese de esta verdad, báñese con la fe de Abraham, conózcala, Porque de ahí depende en gran manera el gozo, la perseverancia y el camino. Mire, hermano, no es lo mismo, a veces yo he puesto este ejemplo, no es lo mismo irse de aquí a Tegu, 3 horas y media, a pie, que irse en un bus o irse en un carrito con aire. No es lo mismo, hermano, porque mire, usted va a llegar a pie con esos piececitos suyos desbaratados. Hay muchos cristianos que andan así, muchos cristianos que andan dando lástima y tristeza porque no meditan en esto, en la esperanza que tenemos en Cristo. Hay muchos cristianos que van gozosos en el camino, llevando su cruz con alegría, sirviendo al Señor. ¿Pero por qué están gozosos? Porque de día y de noche, Salmo 1, día y de noche medita en la ley de Jehová. Por eso están gozosos y tienen pruebas. Y tienen aflicciones y tienen dificultades, pero están gozosos porque su mente y su corazón está aquí y no dejan su corazón y su mente ociosa, la ponen a trabajar. Querido hermano, nosotros hemos hablado de la teología del trabajo, esas cosas son importantes, hay que trabajar y hay que esforzarse. Todas estas cosas son necesarias para tener una vida cristiana plena y gozosa. Que Dios, amados hermanos, nos ayude a caminar con el Señor y nos permita aplicar las Escrituras a nuestro corazón. Vamos, hermanos, a orar. Padre, damos gracias por tu palabra y damos gracias por el testimonio de ella. Mira, Señor, de cuántas maneras Abraham vivió por la fe, caminando, actuando, sirviendo, trabajando. Te queremos pedir para que tú nos des dirección y sabiduría. Te queremos rogar para que sea tu Santo Espíritu guiándonos y sosteniéndonos. Defiéndenos del mal, pero también ayúdenos a ocuparnos en hacer el bien. Por Cristo nuestro Señor te lo pedimos.